Donde no llegan los estados, llegan las personas. Tierra de nadie. El espacio de las ONGs en la UPV Radio.
Buenas tardes, estamos en UPV Radio y esto es Tierra de Nadie, un programa de la Plataforma de Voluntariado de la Comunidad Valenciana. Esto es un programa sobre voluntarios hecho por voluntarios. Durante una hora las voces de Andrea Fontana, Elena Ferri, Mireia Climent y Carlos Seror os ofrecerán una pequeña mirada al mundo del voluntariado hoy en la Comunidad Valenciana. En la realización técnica, silenciosa pero siempre eficaz, está Sari Zorio ocupándose de todo. Compañeras de micrófono, ¿cómo estáis aguantando este invierno extraño?
Oh, Chávez, con mucho viento casi me lleva a mí esta tarde.
Es terrible, ¿no? Frío, calor, viento.
Muy fastidiado, sí, no se aclara el tiempo hoy.
Es terrible, se nos va a llevar el viento un día de estos. Bueno, ¿sabéis que tenemos una cuenta recién estrenada en Twitter?
Sí, así es, Carlos. Estrenamos cuenta en Twitter, @ Tierra de Nadie FM. La T, la D, la N y la FM en mayúsculas, tenedlo en cuenta. Bueno, pues tomad buena nota porque a través de nuestro Twitter podréis estar al día de los contenidos que abordaremos a lo largo de nuestros programas. Y, por supuesto, de todo lo que vaya aconteciendo en el mundo del tercer sector. Por otro lado, recordaros que en nuestra página de Facebook, Tierra de Nadie, podéis seguirnos dando a me gusta e interactuar con nosotros, enviándonos comentarios, preguntas, sugerencias, de forma que entre todos vayamos construyendo este pequeño punto de encuentro para compartir ideas de cómo aportar nuestro granito de arena para mejorar el mundo.
Estupendo, tenemos ya una cuenta de Twitter para todos los que quieran aportar algo. Andrea, tenemos también otras muchas cosas. ¿Qué destacarías tú hoy de lo que vamos a ofrecer a nuestros oyentes?
Bueno, comentaros nada más un poquito que a pesar de que la FM se escucha solamente en la ciudad de Valencia y que sí que nos podéis seguir a través de internet, justamente a través de internet nos han escuchado desde Argentina. Wow. En el Facebook nos ha llegado un comentario que dice que les ha gustado muchísimo el programa desde aquí. Un saludo para Argentina, mi país. Muchísimas gracias.
Un saludo para Argentina.
Y bueno, tenemos algunas noticias, algunas bastante buenas, como por ejemplo que se pone en marcha el Fondo Social de Vivienda para Desahuciados. Mañana se firma el compromiso. Y algunas otras noticias, algún aniversario, la puesta en marcha de una hucha solidaria, etcétera.
Bueno, un aperitivo interesante. Pero además de todo esto, tenemos otras muchas cosas y sobre todo la entrevista que vamos a hacer a Cristina Zelda de la Fundación Mainel, que nos va a hablar de dos cosas igualmente necesarias en este mundo de hoy: la cultura y la ayuda al desarrollo. Pero antes de entrar en materia, vamos a invitaros a escuchar una canción. La canción es de Silvio Rodríguez y Luis Eduardo Aute y el título es Yo me muero como viví.
Para no hacerte mí con un pedazos, para salvarme entre únicos e impares, para cederme el lugar en su parnaso, para darme un rinconcito en sus altares, me vienen a convidar a arrepentirme, me vienen a convidar a que no pierda. Me vienen a convidar a indefinirme, me vienen a convidar a tanta mierda. Yo no sé lo que es el destino, caminando fui lo que fui. Allá Dios, que será divino, yo me muero como viví. Yo me muero como viví. Yo me muero como viví. Yo quiero seguir jugando a lo perdido. Yo quiero ser a la zurda más que diestro. Yo quiero hacer un congreso del unido. Yo quiero rezar a fondo un hijo nuestro. Dirán que pasó de moda la locura. Dirán que la gente es mala y no merece. Mas yo partiré soñando travesuras. ¿Acaso multiplicar panes y peces? Yo no sé lo que es el destino. Caminando fui lo que fui. Allá Dios, que será divino. Yo me muero como viví. Yo me muero como viví. Yo me muero como viví. Cómo vivir, cómo vivir. Yo me muero cómo vivir, cómo vivir. Yo me muero cómo vivir. Dicen que me arrastrarán por sobre rocas cuando la revolución se venga abajo, que machacarán mis manos y mi boca, que me arrancarán los ojos y el badaco. ¿Será que la necedad parió conmigo? La necedad de lo que hoy resulta necio, la necedad de asumir al enemigo, la necesidad de vivir sin tener precio. Yo no sé lo que es el destino. Caminando fui lo que fui. Allá Dios, que será divino. Yo me muero como viví. Yo me muero como viví. Yo me muero como viví.
Bueno, después de esta introducción tan lírica, no nos pongáis melancólicos, porque ha llegado la hora de las noticias, el telediario del voluntariado. A continuación, Andrea y Elena nos van a informar de la actualidad más rabiosa en el mundo del voluntariado. ¿Qué tenéis para nosotros?
Bueno, como ya se había comunicado antes, se ha puesto en marcha el Fondo Social de Vivienda para Desahuciados. Las instituciones públicas y privadas implicadas en el Fondo Social de Vivienda, creado para que colectivos afectados por un desahucio accedan a un alquiler social, firmarán mañana jueves el convenio que regula sus características y funcionamiento. El fondo cuenta inicialmente con 6.000 viviendas aportadas por las entidades financieras de entre los inmuebles no cedidos al denominado Banco Malo. La operativa exige la colaboración entre las entidades financieras, el gobierno, los servicios sociales municipales o provinciales y las ONGs en la difusión de la información sobre las viviendas disponibles y en su asignación entre los beneficiarios. los arrendatarios serán personas desalojadas de su vivienda habitual por impago de la hipoteca a partir del 1 de enero de 2008 y que cumplan con los requisitos de vulnerabilidad especial fijados en el decreto por el que se paralizaron los desahucios durante 2 años. El precio del alquiler oscilará entre 150 y 400 euros mensuales, con un máximo del 30% de la renta total neta de la unidad familiar, y los contratos tendrán una duración de 2 años prorrogables por uno más, excepto que la entidad financiera haga una nueva evaluación de la situación del beneficiario y concluya que ya no cumple las condiciones. Por su parte, el arrendatario debe comprometerse a destinar ese inmueble a su vivienda habitual y a conservarlo en las mismas condiciones de uso y habitabilidad en que lo recibió.
Y esta noticia nos llega desde Fundar, la Fundación de la Solidaridad y el Voluntariado de la Comunidad Valenciana. La Consellería de Bienestar Social, a través de esta, ha puesto en marcha la 5ª edición de la campaña Hucha Solidaria, bajo el lema Igualdad entre los géneros, sumándose así a los esfuerzos por conseguir el 3er Objetivo de Desarrollo del Milenio de las Naciones Unidas. La campaña se enmarca en el programa Solidaridad en el Aula y son un total de 90 colegios e institutos de secundaria de la Comunidad Valenciana los que participan a lo largo del presente curso en esta campaña de educación en valores. Los alumnos de estos centros, bajo la supervisión y colaboración de padres, madres y profesorado, pueden comenzar su implicación en la campaña de recaudación de fondos para apoyar al proyecto que resulte seleccionado. Con respecto al procedimiento, van a ser los propios centros los que ingresen las cantidades obtenidas en la cuenta de la entidad cuya iniciativa haya sido elegida. ¿Y cómo va a llevarse a cabo esta selección? Pues es muy sencillo, a través de votaciones en la red, en las que podrán elegir entre las propuestas presentadas por las 67 ONGs que colaboran en esta campaña. Las votaciones tendrán lugar entre el 15 de febrero y el 2 de marzo en la web www.solidaridadenelaula.org. Por último, remarcar que Fundar es una fundación promovida por la Consellería de Bienestar Social y la Fundación Bancaja para favorecer el voluntariado y la solidaridad, así como para promover la integración de personas inmigrantes y los derechos humanos en la Comunidad Valenciana.
Y estamos de aniversario, como habíamos anunciado también, la ONG para el Desarrollo, CETEM, de la Comunidad Valenciana, cumple 20 años. El próximo 18 de enero, CETEM celebra su 20º aniversario, dedicada en la Comunidad Valenciana a la educación y sensibilización para un desarrollo social y sostenible. Desde entonces ha trabajado por fomentar en la sociedad un pensamiento crítico y responsable acerca de los productos que consumimos y su procedencia, así como en las desigualdades existentes entre los países norte-sur. Recordaros que CETEM tiene una tienda de comercio justo en el barrio de Ruzafa, en la calle Tomazos, número 14. Allí podemos encontrar productos alimenticios de artesanía, ropa y juguetes. Y de paso contribuimos con un poquito de nuestra parte con la erradicación de la pobreza. ¿A qué esperáis para ir a conocer esta tienda?
Y por último, llegamos a una noticia tan saludable como solidaria. El 10K Divina Pastora, que se ha celebrado este pasado domingo, día 13, en la ciudad de Valencia, ha vivido su edición más numerosa y solidaria. Más de 8.500 personas participaron en esta 5ª edición de la competición, que, como su propio nombre indica, consiste en una carrera popular de 10 kilómetros de recorrido, siendo esta edición de 2013 la más numerosa de todas. La carrera, que nació con vocación solidaria, ha ayudado a 2 personas afectadas por enfermedades raras, una de ellas Elvira Roda, conocida como la chica burbuja, también a María Ferre y Tomás Esteve, un niño que padece una lesión cerebral. Además, se ha colaborado en la recogida de más de 500 kilos de comida para el Banco de Alimentos de Valencia. Durante la carrera, también destacó el esfuerzo de José Le Ferré, el padre de María Ferré, que ha corrido empujando del carro de su hija de 12 años, afectada por el síndrome de Rett. En cuanto a las marcas conseguidas, el marroquí Abdelghafour Lasri fue el vencedor con un tiempo de 29 minutos 46 segundos, seguido por Munir Horma con un crono de 29.57. Y tan solo a un segundo de diferencia cruzó la meta Miguel Barzola. En la categoría femenina se impuso Isabel Checa, con un tiempo de 33.19, apenas a 10 segundos del récord de España. Tras esta exitosa edición, la organización estima que el año que viene alcanzará su objetivo inicial de reunir a 10.000 corredores para una prueba que cada año se supera a sí misma en número de atletas y en solidaridad.
Oh, estoy cansado solo de escuchar la noticia esta de los corredores. Menos mal que vamos a empezar nuestra entrevista, que va a ser muy interesante. Hoy entrevistaremos a Cristina Zelda, de la Fundación Mainel. De hecho, muchos de nuestros oyentes están ya familiarizados con la ayuda al desarrollo, y seguro que hay muchos otros que cultivan ese famoso lema de Mens sana, incorpore sano. Cultiva tu mente como cultivas tu cuerpo. Pero ¿a alguien se le había ocurrido juntar esas dos cosas en una? Bueno, para responder a esta pregunta y a otras más, tenemos hoy en nuestros estudios a Cristina Zelda, responsable de comunicación de la Fundación Mainel, que nos va a explicar cómo es posible conjugar con éxito la ayuda a los demás y el enriquecimiento cultural. Y antes de todo, vamos a escuchar una canción de Nina Simone para estimular a nuestros voluntarios a trabajar cada vez más. Nina Simone, Work Song, la canción del trabajo.
Breaking rocks out here on the chain gang. Breaking rocks and serving my time. Breaking rocks out here on the chain gang. Cause they done convicted me of crime. Hold it steady right there while I hit it. Well, I reckon that ought to get it. Been working and working, but I still got so terribly far to go. I committed crime, Lord, I need it. Crime of being hungry and poor. I left the grocery store, man, breathing, when they caught me robbing a store. Hold it steady right there while I hit it. Well, I reckon that ought to get it. Been working and working, but I still got so terribly far to go. I heard the judge say 5 years on the chain gang you gonna go. I heard the judge say 5 years of labor. I heard my old man scream, Lordy, no. Hold it right there while I hit it. Well, I reckon that ought to get it. Been working and working, but I still got so terribly far to go. See my sweet honey babe, gonna break this chain off the run. I'm gonna lay down somewhere shady. Lord, I sure am hot in the sun. Hold it right there while I hit it. Well, I reckon that ought to get it. Been working and working, working and the slaving.
Paula, tengo mucha curiosidad por saber qué es lo que te hizo decidirte a ser voluntaria. ¿Fue un proceso lento de maduración o fue una revelación?
Yo estudié psicología, soy licenciada en psicología. Hice un máster y me encontré, estuve un tiempo preparándome las oposiciones para prisiones y de repente me encontré que tenía 28 años, no estaba trabajando y tenía un montón de conocimientos que no estaba aplicando en ningún sitio. Y entonces me comentaron el tema del voluntariado y me interesé por una asociación y empecé a hablar con ellos para ver qué era lo que ellos necesitaban y cómo se ajustaba un poco a las disposiciones que yo tenía en cuanto a horarios y demás, pues empecé a colaborar con ellos, a hacer voluntariado.
¿Cuánto tiempo llevas en esto?
Pues llevo unos meses, desde verano, desde julio, pues 3 meses, 4 meses, por ahí. Aparte de sentir que después de 7 años estudiando, por fin estás como aplicando algo, el ver que, bueno, yo hago voluntariado con personas sin hogar, entonces el ver que ellos también eso lo agradecen, el trato, el tener ese trato con ellos.
Está aquí en nuestros estudios Cristina Zelda, responsable de comunicación de la Fundación Mainel. Cristina, como tarjeta de presentación, me gustaría pedirte que nos leyeras un texto que creo que tienes preparado, a una cosa que tenga para ti un significado especial.
En mi patria hay un monte, en mi patria hay un río. Ven conmigo. La noche al monte sube, el hambre baja al río. Ven conmigo. ¿Quiénes son los que sufren? No sé, pero son míos. Ven conmigo. No sé, pero me llaman y me dicen, sufrimos. Ven conmigo. Y me dicen, tu pueblo desdichado, entre el monte y el río, con hambre y con dolores, no quiere luchar solo. Te está esperando, amigo.
Un texto muy hermoso. Por lo que puede verse en vuestro sitio web, sois una fundación bastante peculiar. ¿En qué consiste esa peculiaridad?
Pues esta fundación nació por iniciativa de un matrimonio valenciano, hoy ya están fallecidos los dos, y este matrimonio, pues él era médico radiólogo y le apasionaba el ayudar a la gente, el estar con los más desfavorecidos, y ella era un amante sobre todo de la pintura. Entonces, bueno, pues como muchas veces los matrimonios, no acababan de ponerse de acuerdo, era un matrimonio sin hijos, con cierto patrimonio, y querían hacer algo bueno, querían dejar un legado que fuera bueno, y como no acaban de ponerse de acuerdo, pues nació esta fundación con dos pilares, el pilar de la cooperación al desarrollo y el pilar de la cultura, sobre todo dirigido a todos, pero en especial con una especial atención a los jóvenes. Y se llama Fundación Mainel porque un amigo arquitecto de ellos les dijo, bueno, pues ya está, un Mainel es una columnita que divide una ventana en dos partes, esto es lo que va a ser la fundación, una fundación con dos partes.
Bueno, hay quien se divorcia. Esto por lo menos fue un resultado positivo de un conflicto matrimonial. Dime una cosa, ¿cuáles son los países en los que estáis desplegando mayores esfuerzos?
Pues estamos trabajando en, por ejemplo, en Nicaragua, en Perú, en Colombia, estamos empezando también. En África, en varios países, también tenemos algo en la India, pero como esfuerzo, ya no sé si económico o no, porque hay países, por ejemplo Perú, hemos recibido subvenciones importantes para hacer algunos proyectos, pero sí que es verdad que hay veces que uno se entusiasma más por las cosas que vive desde el principio que a lo mejor por las cosas en las que uno puede colaborar más económicamente. Por ejemplo, en Nicaragua estamos colaborando desde hace muchos años con una ONG que se llama La Otra Orilla, y allí hemos colaborado en una comunidad que se llama Jardines de Apoyo, que nació con los desplazados por un terremoto que hubo en la laguna de Apoyo, se llamaba, y de ahí el nombre. Todos los que quedaron sin nada, que no tenían familiares que los acogieran, se desplazaron a esta comunidad. Y esta comunidad después fue creciendo con los más pobres de entre los pobres de la zona, que vivían con cuatro cañas y plástico. Y cada vez se fue haciendo más grande. Ya hay un colegio, hay un puesto de salud, hay formación para el empleo para los adultos, hay incluso actividades para los pequeños mientras los padres están trabajando. La mayoría de veces son madres solteras o madres que las han dejado, y entonces si tienen que ir a trabajar, si gracias a Dios tienen trabajo, pues los niños están solos. Entonces es un proyecto tan bonito que yo creo que cada año hacemos lo que podemos por enviar fondos, por colaborar. De hecho, este año ha ido un grupo de voluntarios en Palma de Mallorca, ha ido a colaborar en Nicaragua. No en esta zona, sino en otra que está empezando a surgir como si fuera esta misma zona. Esta, digamos, que ya camina sola, y ahora estamos en Malacatuyá, que es otra zona. donde vive gente que en los pasados conflictos les dijeron que si dejaban las armas les darían esas tierras y nunca llegaron a dárselas, entonces viven en chabolas, pero en esa zona. Entonces, pues los colegios están lejos, los profesores no van, y estamos empezando ahora en esta zona un proyecto parecido al de Jardines de Apoyo. Entonces yo creo que son proyectos muy bonitos al que le tenemos mucho cariño. También tenemos otro en Guatemala de becas para niñas en el que colaboramos todos los años.
Pues sí, suenan muy hermosos, proyectos muy hermosos. Pero ¿cuál es el criterio que utilizáis para decidiros por una zona geográfica o por un país? No tenéis recursos infinitos, imagino.
Claro. Yo creo que lo principal para nosotros es confiar en la gente con la que vamos a trabajar. Entonces, como no tenemos cooperantes, necesitamos una contraparte local que sea sólida en la que podamos confiar, porque nosotros viajamos, estamos pendientes, pero no estamos siempre al pie del cañón, en el terreno. Y sobre todo es eso, que tengamos un buen contacto, una contraparte que nos dé garantías, porque, bueno, es nuestra forma de cooperar también. Queremos que sean las propias ONGs locales las que se fortalezcan. Por eso trabajamos a través de ellas. Nos parecen estupendos los cooperantes, pero bueno, nuestra forma va más por fortalecer las ONG locales, que son las que están ahí todo el año.
Todos somos conscientes de que en un mundo desarrollado, vamos, este mundo desarrollado en concreto, no está pasando por sus mejores momentos. En cambio, se habla mucho últimamente de las economías emergentes, ¿no? América Latina en particular. ¿Aprecias tú alguna tendencia optimista o que permita ser optimista en los países en desarrollo en los que trabajáis?
Yo siempre soy optimista, así que mira, por ejemplo, Perú es un país que ya está saliendo de la prioridad de muchas convocatorias. Es un país pues que está creciendo mucho. Lo que, bueno, el problema es que a veces se crece en PIB, ¿no? En el Producto Interior Bruto, se crece en lo que es el conjunto del país, pero las desigualdades son muy grandes. Entonces no se puede bajar la guardia tampoco. Está muy bien que estos países crezcan, pero deben de tener un crecimiento más democrático. No podemos dejarlos de lado.
Hola, Cristina, buenas tardes. Mira, quería hacerte una pregunta, y es que habías comentado, no sé si está la... habías comentado que no tienen cooperantes. ¿De qué forma llevan a cabo la cooperación con los lugares, en los lugares donde participan?
Sí, pues tenemos acuerdos con y firmamos convenios con las contrapartes, es decir, con las ONGs locales. Nosotros pues transferimos fondos, bien sea por donativos, por campañas de recogida de fondos, por subvenciones, y los pasamos allí, y son estas organizaciones las que ejecutan el proyecto allí, y nosotros pues viajamos frecuentemente, nuestros técnicos de cooperación viajan con frecuencia para poder pues aportar lo que puedan y sobre todo para poder aprender muchísimo para otros proyectos.
Es una opción interesante esta, porque la mayoría se manejan con cooperantes que vienen desde aquí, entonces sí. La opción de que sean ellos mismos en el lugar de recepción, digamos, que manejen y sí. Para qué, cómo y para qué, es
exacto.
Una opción interesante.
Son los que conocen las necesidades, son los que están al lado de las personas beneficiarias todo el año.
¿Y en qué áreas es hoy quizá más necesaria que nunca la participación de los voluntarios?
Yo no sé, quizá esa pregunta, a lo mejor vosotros estaríais más capacitados que yo para responderla, pero yo no sé si hay necesidades nuevas. Yo lo que creo es que son las necesidades de siempre, pero que ahora hay más gente, y sobre todo en nuestros aquí en Occidente, en el norte, donde hay más gente con necesidades que antes no había. Yo no sé si hay más áreas, sino creo que más necesidad. Y entonces creo que más que nunca el voluntariado, justamente cuando también escuchábamos antes, hay mucha gente joven muy preparada que no está pudiendo canalizar sus conocimientos, y creo que a través del voluntariado pueden hacer mucho bien. Se puede uno ir como cooperante, se puede ir uno a un campo de trabajo, es lo que nosotros organizamos en muchos veranos, o puede ser voluntario aquí, bueno, en infinidad de sitios.
Sí, oportunidades no faltan en ninguna parte, ¿no? ¿Cuáles son qué iniciativas interesantes tenéis en este momento en la agenda vuestra fundación para los próximos meses?
Pues estamos viendo a ver posibilidades de financiación para proyectos, como todos los años, con un poco más de pelea, porque bueno, ya sabéis que las subvenciones, que parece que se está desmantelando la cooperación, pero no por ello vamos a dejar de hacer cosas, sea más cuantía o menos cuantía, seguiremos. Y como interesante, pues yo creo que tenemos ya que hemos hablado de las dos partes, voy a hablar de las dos partes también. En cultura, este año estamos organizando una exposición que se llamará Diálogos. Y va a constar de una exposición con los 15 primeros ganadores de nuestro premio de pintura. Si alguien entra en nuestra web puede ver que todos los años se organiza un premio de pintura para jóvenes menores de 35 años. Y ya como ya llevamos, creo que vamos por la 17ª edición, pues vamos a hacer una exposición donde va a haber un cuadro de los 15 primeros ganadores de ahora, más el cuadro que presentaron al premio. Se va a llevar a Sevilla, a Elche, a Valencia, esperamos llevarla a más sitios. Eso va a ser, creo que va a ser muy bonito e interesante. Y por la parte de cooperación estamos muy contentos porque vamos a traer aquí a Kadia Tsuba, no sé si os suena. Es una periodista congoleña, ha ganado numerosos premios internacionales, que en su país está amenazada de muerte porque está denunciando las violaciones masivas que se hacen contra las mujeres, ¿no? El sufrimiento de las mujeres congoleñas, que bueno, sabéis que la violación se está utilizando como un arma de guerra y son violaciones brutales y... Ahora, últimamente hemos oído muchos casos en la India. Y sobre todo, Kadi se pregunta por qué los medios occidentales, igual que hay enviados especiales a Pakistán, hay enviados especiales a Estados Unidos, hay enviados especiales a Oriente Próximo, ¿por qué en el Congo no hay enviados especiales que puedan contar estas atrocidades? Ahí, sí. Y la tendremos aquí, ya os invitaremos a que podáis venir a escucharla también y sí, pues, os gustará seguro.
Sí, acudiremos encantados. Bueno, para terminar, te voy a hacer la pregunta más personal de toda esta entrevista, como es tradición en este programa. ¿Cuál es tu tierra de nadie?
Pues mi tierra de nadie sería la tierra de todos. Y ya sé que eso lo decís mucho vosotros, pero es lo que pienso. La tierra de nadie, la tierra de todos, pero no una tierra de todos, de donde vamos a reclamar derechos porque esta es nuestra tierra, esto nos pertenece, sino una tierra de todos donde todos nos sintamos responsables, porque es nuestra, pero uno tiene un hogar o una casa y es suyo, pero a la vez lo cuida y lo mantiene. Pues lo mismo, esta tierra, yo sueño con un mundo donde todos seamos responsables, como decía en el poema del principio, donde los que sufren sean nuestros y donde nos preocupemos por el desarrollo y por el cuidado del planeta.
Cristina Zelda, de Fundación Mainel, muchas gracias por tu información.
Gracias a vosotros.
102.5, Valencia.
Que sea un partido el que te deje sin aliento, no el tabaco.
Fumar no te hace más interesante, te hace más pobre.
Que tus besos sepan a beso, no cenicero.
A partir de ahora los mecheros solo para iluminar tus conciertos. Rompe con el tabaco.
Rompe con el tabaco.
Cruce de caminos.
Encuéntrate con nosotros en UPV Radio los lunes a las 10 de la mañana o los jueves a las 5 y media de la tarde. Cruce de caminos. Encuéntrate con la literatura, Valencia, el cómic, Malta. Los lunes a las 10 de la mañana y si te lo pierdes, los jueves a las 5 y media de la tarde. Cruce de caminos. Crúzate con nosotros en UPV Radio 102.5 de la FM o en radio.upv.es. Conoce tu casa.
La casa del alumno.
Un lugar donde aprender,
jugar,
estudiar. En el campus de Vera.
Únicamente y para todos los alumnos de la Politécnica. La casa del alumno.
Nuestro punto de encuentro. Conócenos también en
casadelalumno.blogs.upv.es.
Universitat Politécnica de Valencia.
Inquieta.
UPV Radio, la Politécnica.
Abierta a ti.
Pasamos ahora a la agenda de Tierra de Nadie. Para los próximos días, Elena y Mireia nos han seleccionado unos cuantos eventos relacionados con el mundo del voluntariado que seguramente van a interesar a nuestros oyentes.
Pues para los que estén interesados, como tú has dicho, en el mundo del voluntariado o quieran saber más, en Gandía se celebra el próximo viernes 18 de enero una charla presentación sobre voluntariado social en el Espai Cultural La Finestra de esta localidad. Esta charla la organiza la ONG Viviendas para los Sin Techo y pretende concienciarnos sobre la potencial posibilidad que tenemos los ciudadanos en la contribución para mejorar la situación de miles de personas, así como saber trabajar por sus derechos humanos, etc. Si asistes a esta charla, tendrás la oportunidad de conocer de cerca los proyectos que vienen realizando y quizás además convertirte en un activista social. Te recordamos que la charla será el próximo viernes, día 18 de enero, a las 7:30 de la tarde, en el Espai Cultural La Finestra, que se encuentra en la calle Bayer, número 3 de Gandía.
Y si estás pensando en ir a un campo de trabajo internacional este verano, la organización Vides organiza un curso de formación de voluntariado internacional en su delegación de la Comunidad Valenciana. El curso tendrá lugar el sábado, día 19 de enero, en la calle San Juan Bosco, número 39, de aquí de Valencia. El curso es obligatorio para aquellas personas que quieran participar en los campos de trabajo internacionales que Vides organiza este verano de 2013, pero también puede asistir todo aquel que lo desee, aunque no tenga pensado viajar, a excepción de las dos convivencias finales que están enfocadas para las personas que hayan decidido participar en los campos de trabajo. Os recordamos que Vides es una asociación que se dedica al voluntariado internacional para el desarrollo, la educación y la solidaridad. Si queréis más información, consultad la web de la propia organización, www.vides.es, Vides con V, o la página web de la Coordinadora Valenciana de ONGs, www.cvongd.org.
Y nos vamos de conciertos. El Q Festival de Alcira pone en marcha en su quinto aniversario la campaña Música por Comida. Esta es una campaña solidaria insólita en el mundo de los festivales musicales que permite a los asistentes pagar parte del importe de las entradas de los conciertos con lotes de alimentos, que serán destinados a personas que presentan gran dificultad para cubrir esta necesidad básica. Existen dos tipos de entrada anticipada, la entrada solidaria y la estándar. Con la entrada solidaria se adquiere la entrada a precio rebajado y se paga, entre comillas, la diferencia con lotes de alimentos no perecederos que entregarán a la entrada del recinto donde se celebre el concierto. El pago con alimentos se rige por las siguientes normas. Los participantes que deseen colaborar en esta campaña solidaria deberán comprar la entrada solidaria abonando el importe rebajado de dicha entrada en los canales oficiales de venta. Adquieren un compromiso de llevar 5 kilos de alimentos al concierto que se depositarán el mismo día del concierto a la entrada del recinto. Es conveniente consultar los horarios en la página web. En caso de no aportar el lote de alimentos, porque les sea complicado o no pueda ser, pues el portador de la entrada deberá abonar la diferencia hasta alcanzar el precio de la entrada anticipada estándar. Los alimentos válidos de entrega serán alguno o varios de la siguiente lista a criterio de cada participante, así hasta alcanzar los 5 kilos. Por ejemplo, arroz, lentejas, garbanzos, judías, macarrones, fideos, leche, galletas, aceite y azúcar. Todos los alimentos recolectados serán entregados a bancos de alimentos y comedores sociales. En los próximos programas intentaremos contactar con la organización del festival para que puedan explicarnos directamente cómo surgió esta iniciativa y cómo se está desarrollando la campaña solidaria que empezó con su primer concierto de esta edición el pasado 27 de diciembre de 2012. El próximo concierto será el día 9 de febrero en la Sala Vintage de Alcira. Podéis encontrar toda la información sobre este evento en la página web www.qfestival.net.
Y sin dejar de hablar de música, yo os voy a contar que el día 31 de enero se celebra el concierto solidario Per la Revolta a favor de Carrevolta, una de las asociaciones más activas y críticas de Valencia. Los grupos que actuarán serán Altai, María del Mar Bonet, Carles Denia y Joana Meric. Y de este modo homenajearán la labor que realiza esta asociación en pro de la cultura y de la sociedad valenciana. El concierto se va a celebrar en el Palacio de Congresos de Valencia a las 9 de la noche. Las entradas cuestan 20 euros y si las compras en venta anticipada cuestan 15. Se pueden comprar por internet en www.entradas.com o bien en algunos de los siguientes lugares: en el Cook de Picanya, el Bassot de Burjassot, el Terra de Benimaclet y en la propia Carrevolta.
Bueno, pues seguimos en la línea musical y vamos a escuchar a Carles Denia y Nova Rimaire en la canción Amb les ganes me he quedat.
Universidad Politécnica Radio.
Hola, soc Carlos Soriano, tècnic de l'àrea de Medi Ambient de la Universitat Politècnica de València. La UPB firma convenis de col·laboració amb entitats de transport públic per a poder accedir a títols de transport en condicions més avantatjoses.
medioambiente@upvmed.upv.es.
Rebelión en las ondas.
Miércoles de 9 a 10 de la noche.
Mota. Rumba. Con la edad perdió facultades para la caza. El dueño al que sirvió la ahorcó cuando no servía.
Plataforma UPV Pro Animales. Si piensas que hay que hacer algo más que horrorizarse, únete a nosotros.
UPV Radio, 102.5.
Bueno, pues ya lo tenemos casi todo. Entramos en la última sección de nuestro programa y potenciales voluntarios que nos estáis escuchando, es el momento de decidirse. Si alguien nos está escuchando y se está preguntando en qué puede echar una mano a otras personas que lo necesitan, pues que prepare una libreta o que abra el bloc de notas de su ordenador. ¿Qué oportunidades de voluntariado tenemos estos días en la Comunidad Valenciana? Mireia, Andrea.
Pues mira, yo os voy a contar una iniciativa que propone Social Nest, que busca una persona para que realice labores de community manager, es decir, de comunicador a través de las redes sociales, con el objetivo de difundir proyectos de emprendimiento social. La persona adecuada para este puesto ha de ser emprendedora, creativa, positiva y ha de compartir los valores de la organización. La empresa también quiere que le apasionen las redes sociales y el entorno 3W, que se maneje bien con la incertidumbre y sin mucha supervisión. Se valorará además que tenga un dominio alto del inglés y estudios relacionados con el mundo de la comunicación. Social Nest necesita también que el voluntario o voluntaria tenga un compromiso de colaboración continuado con una dedicación de más de 16 horas al mes, y la oferta es para Paterna, en Valencia. Las tareas a desarrollar serán las de crear y dinamizar perfiles en las redes sociales, posicionar su empresa en los buscadores y elaborar notas de prensa, entre otras tareas. La fecha límite para inscribirse a esta oferta es hasta el día 31 de enero.
Y yo tengo aquí una oferta que es para los que sienten una vocación docente, los que tienen alma de maestro. La Fundación Junior Achievement España busca voluntarios que quieran contribuir al desarrollo personal y profesional de las futuras generaciones, impartiendo el programa educativo de la Fundación. Ética en Acción se llama este programa, que es muy interesante, sobre todo acercar la ética a las aulas escolares en estos momentos. Este programa justamente fomenta la reflexión de los alumnos sobre la importancia de aplicar valores éticos en su vida personal y profesional. Los voluntarios seleccionados impartirán el programa a alumnos de 14 a 17 años. Serían unas 5 clases de 50 minutos de duración cada uno, es decir, una por semana, durante 5 semanas consecutivas. Como voluntario se contribuirá a la preparación necesaria de los alumnos para que formen parte de un mundo de ciudadanos éticos. Ayudarás a resolver dilemas éticos sobre conflictos a los que los alumnos podrán enfrentarse en un mundo cercano. Para ser voluntario En este programa de Ética en Acción solo tienes que dedicar un poco de tiempo, como decíamos, 50 minutos por semana, tener flexibilidad para trabajar con jóvenes y muchísima motivación. Esta oferta está dirigida a profesionales que tengan por lo menos un poquito de experiencia laboral, como mínimo 2 años, que se identifiquen con el programa a desarrollar, por supuesto, que tengan capacidad para expresarse en público y capacidad de liderazgo y flexibilidad para trabajar con jóvenes y que esté dispuesto a contribuir al beneficio de su comunidad y compartir sus experiencias personales y profesionales con los alumnos. ¿Piensas que estamos hablando de ti? Pues envía tu solicitud lo antes posible a través de hacefalta.org. Repito, hacefalta.org.
Y por último, la organización Por Ti Mujer necesita 2 voluntarios o voluntarios en Valencia para enseñar los secretos y placeres del vino a un grupo de mujeres en riesgo de exclusión social que desean crear su propio catering social. La asociación busca personas que tengan conocimientos más teórico-prácticos sobre el mundo del vino y que tengan también una disponibilidad de unas 4 horas al mes. La actividad se realizará los miércoles por la tarde. Por Ti Mujer indica que es una colaboración esporádica y que no es necesario un compromiso permanente. Además, la actividad puede realizarse por grupos. La fecha límite de inscripción es el próximo día 20 de enero para comenzar a impartir estos talleres a partir del día 28 de este mismo mes. Para más información, os podéis poner en contacto con la web de la asociación www.asociacionportimujer.org o en la web www.hacesfalta.org.
¿Que te quedas con ganas? Pues sí, tenemos una más. Una última y no por última menos importante. Intermón OFFAN te invita a sumarte a su equipo para contribuir en la construcción de un gran movimiento global para conseguir erradicar la injusticia y la pobreza en el mundo y lograr que todos los seres humanos puedan ejercer plenamente sus derechos y disfrutar de una vida digna. Para el área de recursos humanos de Gandía, Intermón OFFAN necesita voluntarios que cubran las necesidades de voluntarios de las distintas áreas del comité. Las tareas a desarrollar son muy variadas y comprenden difusión de ofertas, entrevista y selección del futuro voluntario, acompañar en la incorporación, acogida y seguimiento del voluntariado, controlar altas y bajas del voluntariado para actualizar la base de datos, el perfil de las personas buscadas tienen que ser personas con motivación por la solidaridad y la cooperación con los países más desfavorecidos, tener una formación o experiencia en psicología o formación en recursos humanos, un compromiso estable de 4 a 8 horas semanales, capacidad de comunicación y habilidad para las relaciones humanas, capacidad de trabajo en equipo y ofimática a nivel de usuario. Para más datos, intermonocfan.org. Repito, intermonocfan.org.
Bueno, Antonio, ¿qué fue lo que te impulsó a hacerte voluntario?
Pues que al jubilarme estaba aburrido, no quería estar viendo la televisión y tal, y creía que podía ayudar a los demás. Yo me encuentro físicamente bien.
¿Cuánto tiempo hace que estás haciendo voluntario?
Pues no, es la primera vez.
¿Has tenido ocasión de tener alguna satisfacción personal?
Hasta que no me meta más en el rollo, no.
¿Pero vas a perseverar?
Sí, sí, por supuesto.
Pues me da mucha pena decirlo, pero esto ha sido todo por hoy. En nombre de la Plataforma de Voluntariado de la Comunidad Valenciana, esperamos que toda esta información haya sido de utilidad a vosotros, oyentes nuestros. Estaremos con vosotros otra vez la semana que viene, Andrea Fontana, Mireia Climent, que no María, es Mireia, Elena Ferri y este que os habla, Carlos Seror, acompañados infaliblemente de Sarizorio a cargo de la realización técnica. A esta misma hora, en el 102.5 de la FM de la capital de Valencia y en los archivos de UPV Radio, en internet, por supuesto, desde Argentina o desde la Patagonia, que también es Argentina, por cierto.
Y que hace tanto frío como aquí ahora.
Hace más frío todavía, seguramente. Bueno, acordaos de que estamos también en Facebook y en Twitter con las direcciones que os hemos dado para leer vuestros comentarios y vuestras preguntas y quizás responder algunas de ellas. Hasta la semana próxima.
Hasta luego.
Adiós.
Hasta buena semana.
Donde no llegan los estados, llegan las personas. Tierra de Nadie, el espacio de las ONGs en la UPV Radio.